Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta la hermana Inmaculada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque claro, tenemos tu historia en el Por qué a mí, donde se presentan las 15 vocaciones de algunas siervas del hogar de la madre, pero te tienes que presentar un poco, decir quién eres, de dónde eres, si quieres la edad, lo que quieras.
No me importa. Bueno, yo nací en Toledo hace 50 años. Ya unos cuantos. Toledo, España.
Vale, ¿naciste en una familia católica? ¿Católica por tradición o católica realmente...?
No, católica por tradición. Íbamos a misa los domingos juntos y me llevaron a un colegio, eso sí, un colegio de religiosas. Estudié con las Carmelitas de Vedruna, que era el colegio que estaba justo enfrente de mi casa. Y yo recuerdo desde siempre rezar en casa, con mis abuelos, sobre todo con los padres de mi padre. Y en el colegio recuerdo mucho la devoción a la Virgen María que inculcaron las hermanas, sobre todo el mes de mayo. Yo recuerdo el mes de mayo con mucho cariño, como hacíamos las flores, los propósitos de un día para otro. O sea que nuestra madre ha estado presente desde el principio en mi casa. El nombre simplemente lo dice. Mi padre era militar de infantería, la patrona es la Inmaculada. Entonces, cuando yo quería conocer el mundo antes de tiempo y me adelanté, entonces yo no sé si mis padres tenían pensado el nombre o qué, pero como me tuvieron que bautizar deprisa y corriendo, ¿y qué nombre le ponemos a la niña? Pues Inmaculada.
Pues muy bien.
Así que, muy bien.
Pues claro que sí. Cuán importante es el mes de mayo, ¿eh? Y qué, cómo lo olvidamos, qué pena. Vale, ¿tomaste la comunión?
Sí.
¿Has ido a catequesis? ¿Tus padres sí que te llevaron a catequesis?
La teníamos en el mismo colegio, o sea que no había que ir a la parroquia ni nada, sino en el mismo colegio recibíamos la catequesis. Yo la hice un poquito antes porque estaba muy grande y mi amiga era unos meses mayor que yo, entonces la quisimos hacer juntas y la hice en segundo de GB.
Bueno.
Y para mí fue un día muy bonito, yo creo que lo viví intensamente, sabía lo que recibía.
Pero,
pues fueron pasando los años. Y cuando llegaron los 12, pues la edad del pavo, pues una revolución dentro de mí. Y empecé a plantearme un montón de cosas. Empecé a preguntarme mucho sobre el sentido de la vida, sobre la felicidad, el papel de Dios. Y me empecé a rebelar un poco contra todo y a no encontrarle sentido a nada. A mí me parecía muy aburrido. Yo decía, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Pues estudiar, crecer, me echaré un novio, me casaré, tendré hijos, me haré abuela, me moriré y ya está. O sea, no, me parecía una cosa muy aburrida,
muy vacía,
muy sin sentido, sí.
Lo que estoy pensando yo, tú que eres de las mías, de la EGB, 12 años, esto de EGB, ¿cómo te planteabas esas cosas? Muy precoz
pues no
para
sé.
Plantearte esas cosas, ¿no?
No sé, por eso digo que se produjo una revolución en mí. O sea, a mí me gustaba leer, pero yo leía cuentos, ¿sabes? Tampoco leía pues filosofía ni nada por el estilo. Empecé a plantearme eso.
Vale, ¿cómo se vivía el ambiente alrededor tuyo? ¿Cómo era ese ambiente como para que tú...? Porque todavía estabas en el colegio de las religiosas.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo era ese ambiente que tú vivías alrededor para que tú estuvieras planteando estas cosas?
Bueno, a ver, yo recuerdo, yo de mi familia, no es que sea una familia la mejor del mundo, pero para mí era la mejor del mundo. Mis padres se querían mucho, tengo dos hermanos, nos queríamos también mucho, nos peleábamos mucho, nos pegábamos como hermanos, pero nos queríamos mucho, o sea que el ambiente familiar era muy bueno. En el colegio yo me llevaba bien con las chicas, pero es cierto que yo era un poco patosa a lo mejor para jugar, no era de estas niñas líderes que todo el mundo quiere estar con ellas, ¿no? Pero me llevaba bien con todas. Pero a raíz de eso, los tres últimos años de la EGB, sexto, séptimo y octavo, cuando yo me empezaba a plantear todo ese tipo de cosas, pues también empecé a entrar un poco en crisis con el tema de las amistades. Porque para un adolescente es muy importante sus amigos. Entonces, Yo a mi madre no le contaba ciertas, o sea, todas esas cosas que pasan en tu interior yo no se lo contaba a mi madre, pero tampoco se lo podía contar a ninguna amiga porque no tenía ninguna amiga en la que confiar. Me llevaba bien con todas, pero en cuanto empezaba a hacer un poquito más de amistad con otras, venía una, oye, ¿te has dado cuenta? No sé quién habla mal de... Cuando te das la vuelta, habla mal de ti. Entonces, pues eso empezó a crear también en mi interior una situación muy triste. Yo me sentía la mujer más infeliz del mundo. Porque no tenía en quién confiar, no tenía un grupo de amigos con quien salir. Y eso, el que pones un poquito de confianza en alguien y que te falle, pues a lo mejor ahora ya una persona ya adulta pues dice, pues qué tontería, pues no pasa nada, pues te echas otra amiga, ¿no? Pero en esas edades yo creo que ese tipo de cosas las vives con mucha intensidad y es muy importante para ti. Entonces yo recuerdo que muchas noches, muchas o casi todas, pues me escondía debajo de la almohada y ahí lloraba mis penas. y no sé por qué, pero me empecé a rebelar contra Dios y a echarle un poco la culpa a Él, que no sé, Él no tiene la culpa de nada, pero yo no entendía por qué me estaba pasando todo eso. Porque no encontraba sentido a mi vida, porque no encontraba amigas, porque no podía ser una chica normal. Yo quería ser como las demás. Y eso, pues llegó el fin del colegio y tenía que decidir si seguir estudiando allí el BUP o pasar al instituto. Y yo quise romper con todo. Yo dije, mira, dejo todo este mundo aquí a un lado y me voy al instituto. El colegio era solo de chicas, yo me voy al instituto allí con chicos a ver si hacemos nuevas amistades y salgo de todo esto. Entonces llegué al instituto y empecé allí pues, a intentar hacer nuevas amistades, ¿no? Y seguía pasando lo mismo.
Yeah.
Entonces llegó un momento en el que yo, o sea, yo no tenía ninguna ilusión por vivir y lo único que quería era morirme.
¿En casa qué te decían?
En mi casa nada, porque no sabían nada.
Pero no te
veían guardaba todo,
cambio, no
yo
sé,
lo guardaba no sé. Todo en silencio.
Igual dejaste de comer, o comías más, no. Los estudios iban peor.
No, al revés. O sea, yo era buena estudiante, pero de alguna manera me...
¿Te centraste
me
más?
Me centré más en el tema de los estudios y yo de cara a los demás seguía siendo la niña buena de siempre. Bueno, un poco más contestona,
una vez,
más rebelde.
Pero también la época lo marcaba, o sea, no...
Pero no sabían nada. Yo lo guardé, todo eso lo guardé yo muy en secreto.
A todo esto, vale, hacer la comunión, después de la comunión... No sé, seguiste, entiendo que porque estabas en el colegio de las religiosas tendrías algún tipo de catequesis de poscomunión o algún tipo de grupo de referencia o alguna, no sé, ¿cómo se
llamaría? Me invitaban a grupos, había algunos grupos de estos juveniles, pero yo como estaba ya un poco rebelde contra Dios en mi corazón, no quería ir. A lo que sí fui fue a la catequesis de confirmación ya el último año, en octavo. Y ahí sí que fue... un primer momento de volver otra vez al Señor. Era una lucha. Yo recuerdo todo ese año de catequesis, una lucha. Que sí, que no, que sí, venga, voy a intentarlo. Pero al final, cuando me confirmé, yo recuerdo que no rezamos el credo ese día, sino que nos dijeron, cada uno va a expresar algo en el momento del credo, creo, y yo dije, creo en la fuerza del Espíritu Santo, porque yo estaba convencida que el Espíritu Santo me iba a ayudar a mí a salir de esa situación. Pero a los 15 días...
Se acabó.
Se acabó. Y ya dije, pues se acabó, ya no más. Y me fui al instituto, lo que te estaba diciendo.
Vale. En el instituto, algún tipo de relación, no sé, ya no con las religiosas, sino en la parroquia del barrio, en el instituto... ¿La profe de religión? No, ¿algo?
No.
O sea, Dios inexistente.
Sí, o sea, yo nunca he dejado de creer en Dios. Y nunca he dejado de rezar. Aunque O sea, a lo mejor en esos momentos la manera de rezar era un poco de echarle en cara al Señor por qué esa situación y por qué no me ayudaba. Y yo seguía buscando amigas. Y entonces, como a mitad de curso o cosas así, una chica que se sentaba delante de mí, tuvimos que hacer un trabajo en grupo y pues, mira qué maja, qué bien. Y digo, pues a lo mejor con esta chica y sus amigas pues podemos empezar a salir los sábados por la tarde, el domingo y eso. Y antes de que yo le planteara nada, pues me invitó ella a unas reuniones. Ay, Inma, ¿por qué no te vienes los sábados a unas reuniones? Y yo dije, bueno, pero ¿de qué son las reuniones? Pues hablamos de Dios, de cosas.
Horror.
Y justo que yo quería cortar con todo eso. Y nada, no quería ir a esas reuniones porque además coincidía con la película del sábado. Claro, ahora hay muchas películas, muchos vídeos, todo el mundo tiene de todo en su casa, pero en aquella época, no sé si tú te acuerdas, pero teníamos dos canales, sí. Y la peli del sábado y luego el domingo que había otra. Entonces, no me hacía ninguna ilusión ir a esas reuniones. Pero insistían, y ya otra compañera, que también la estaban insistiendo, dijo, mira, ¿por qué no probamos? Vamos un día y a ver qué pasa. Y si no nos gusta, decimos, mira, no nos ha gustado y ya que nos dejen en paz. Y nada, pues eso hicimos. Entonces, el primer día que fuimos a la reunión, pues fue un 12 de mayo, la Virgen otra vez. Llegar allí, y a mí me impresionó mucho el ambiente que encontré en esa reunión. Era una reunión de chicos y chicas. Me impresionó la acogida que me dieron, me impresionó la alegría que había entre ellos y la unidad. Había gente de 15, 16 años, pero había gente también ya universitaria. Entonces a mí me impresionaba mucho que universitarios te acogieran, ahí, te escucharan, hablaran contigo y se fueran luego a dar un paseo contigo. Eso me impresionaba mucho. Y cuando regresé a mi casa yo dije, no puedo faltar a estas reuniones. O sea, experimenté en mi interior que no podía faltar a esas reuniones. Y ese día, después de la reunión, lo que siempre hacíamos era salir de la reunión, una vuelta nos dábamos, la misa, y luego seguíamos con el paseo, pero siempre después de la reunión estaba la misa. Y yo recuerdo que ese día me confesé y decidí empezar otra vez.
De cero.
Sí. A vivir cerca del Señor. Y bueno, esas reuniones, yo he dicho, no puedes dejar de ir a esas reuniones. Y hubo como dos más, nada más. Porque después de esas reuniones, pues llegaba el verano y había que preparar el campamento. Y era el primer campamento que el Hogar de la Madre organizaba solo. O sea, porque antes lo había organizado otros campamentos, pero unidos a otro movimiento. Y entonces pues había que preparar muchas cosas, eran todos jóvenes, pues todo era nuevo, ¿no? Todo era... Y nada, pues Inma, vente al campamento y tal. Y a mí no me hacía ninguna ilusión porque a mí me gustaba en el verano pues ir a la piscina, estar a gusto en mi casa. Yo era muy señorita, a mí me gustaba ir siempre muy, muy arreglada, muy conjuntada. Entonces eso de estar en el campo con los bichos,
sudando cosas,
no me hacía ninguna ilusión. Y dije, bueno, se voy a decir, me lo voy a preguntar en casa. Y me van a decir que no, porque no me dejaban ir a ningún sitio. Pues ya está. Entonces lo pregunté y mi padre, encantado de la vida, le pareció una idea excelente, porque a él le gustaba mucho el campo. Y la verdad es que yo estaba muy dividida, porque aunque no me apetecía nada ir al campamento, yo decía, ¿qué voy a hacer? Ahora que he encontrado un grupo de chicas tan encantador, ¿qué voy a hacer 15 días sola en mi casa muriéndome de asco? Entonces, pues al final hice el macuto y me fui al campamento.
Bueno, tampoco es tan sufrimiento aquello. Llegas al campamento y ¿qué sientes?
Dices, mucho calor.
Vale, mucho sudor, mucho calor, pero realmente...
El campamento, en mi vida... ha sido muy importante. Yo creo que el primer paso fue esa reunión del hogar Y el segundo paso en mi vida importante fue asistir a ese campamento, porque fue un campamento realmente duro, en la Sierra de Cazorla, muchísimo calor, las marchas eran muy duras, había, éramos muchas niñas. Fue un campamento difícil. Y luego a mí me pusieron de jefe de unidad, no de tienda, era una unidad de dos tiendas. Y mi jefe de unidad era tan novata como yo. y claro, pero había que sacar esa unidad adelante. Yo era muy vergonzosa, muy tímida, la jefe de unidad también, pero nos habían dado esa responsabilidad. Entonces, a mí la primera cosa que me ayudó el campamento fue el tema de la responsabilidad. Entonces, yo tenía de responsabilidad 4 niñas y ayudar a mi jefe de unidad, pues adelante, a cantar, a hacer el idiota. Entonces, el salir de uno mismo, pues me ayudó mucho. Después, lo segundo que me ayudó fue el tema de la superación. Como era muy duro, claro, que cuando una cosa te parece dura, ¿qué haces? Quejarte. Entonces, un campamento en el que todas las niñas estén quejándose es algo insoportable. Entonces, nos animaban continuamente a superar las dificultades, ¿sí? A no dejarnos, a no bajar los brazos ante cualquier dificultad de la vida. Entonces era un continuo superar la situación que te venía en ese momento. Y la tercera cosa que me ayudó fue una de las reuniones. En los campamentos siempre hay reuniones de formación humana y de formación espiritual. Entonces una reunión a mitad de campamento fue, el tema era mi ideal es Cristo. Con esa reunión, esa charla, se me hizo la luz, se hizo la luz en mi interior, y yo encontré ahí el sentido de mi vida.
Vale, pero ¿cómo llegas a ese punto? Pero ¿cómo se desenvuelve alrededor tuyo? ¿Cómo sabe el que está al lado, por ejemplo, en ese momento? Ah, mira, Inmaculada parece que ha encontrado el sentido de su vida. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo fuiste ejemplo? ¿Cómo?
No sé si fui ejemplo, pero se me notó el cambio.
Vale, ¿cómo?
Cuando llegué mis padres notaron el cambio, algo había pasado. En el comportamiento, yo supongo que en la ilusión que tenía para hacer las cosas, en la alegría, se notó el cambio.
¿Y luego qué haces?
Pues luego, ¿qué hago? Pues todo lo que había aprendido en el campamento, pues continuarlo, ¿sí? Entonces, después de en ese campamento, yo descubrí eso, el sentido de mi vida, que el sentido de mi vida, mi meta era Cristo, y todo cobraba sentido, todo lo que hacía, pues eso, pensando en el cielo. Y ahí ya me rendí totalmente al Señor y decidí entrar en el hogar. Yo, que era muy reacia a entrar en cualquier grupo, movimiento, lo que sea, pues de ahí me rendí. O sea, yo experimenté eso, el agachar las orejas y rendirme al Señor.
¿Qué edad tenías?
15 años. Y entonces, al día siguiente de haber regresado al campamento, tuvimos una renovación de compromisos y entramos 4 chicas al hogar. Éramos un grupito de 6 de la misma edad, de la misma clase además. Porque unas, igual que Mari Carmen, me invitó a mí, pues invitó a otras, total que éramos 6 chicas que hicimos el compromiso ese día. Íbamos a todas partes juntas. Quedábamos todos los días, nos dábamos incluso los puntos de oración unas a otras. Uh-huh. Sí, siempre había alguna que se desanimaba y que yo no quiero, y el resto tiraba de ella. Y íbamos a misa todos los días, nos dábamos un paseo, nos tomábamos un helado, lo que fuera, ¿no? Yo recuerdo esos años muy bonitos de amistad, tanto con las chicas como con los chicos del Hogar de la Madre. Una amistad muy, muy limpia, nos lo pasábamos muy bien, pues a lo mejor con una Coca-Cola o jugando con las servilletas del bar, sin necesidad de tener que beber o emborracharnos o cualquier cosa de esas.
Vale, eso que no has vivido, digamos, eso que, no, a ver, eso que se está viviendo ahora, ese rebelarse contra todo y contra todos, ese búsqueda de algo pero que no encuentras nada, ese vaciamiento buscando felicidad, eso que no, quizás, ¿qué le dirías a ese joven que anda buscando y que no encuentra?
Que busque donde tiene que buscar. Porque a mí me pasaba eso. Yo buscaba la fe. Yo quería ser como las demás chicas. Yo quería llevar la vida como los demás. Hacer lo que veía en las películas. Y gracias a Dios, la formación que yo había recibido no me dejaba hacer más de dos cosas, porque mi conciencia no me dejaba. O sea, llegaba a un punto en el que decía, hasta aquí ya no más. Pero eso, muchas veces buscamos la felicidad en lo material, en ser como los demás, por no ser un bicho diferente, para que no te tengan marginado. No nos gusta sentirnos solos. Pero realmente es el Señor el que te da, el que da el sentido de todo lo que haces. Porque incluso, aunque hagas todos los días lo mismo, que a los ojos del mundo pueda parecer una vida rutinaria, pero el Señor va haciendo nuevas todas las cosas. Estando cerca de Él, todo es diferente. Con 12 años yo pensaba, pues crezco, me caso, tengo hijos. Pues sí, es una cosa preciosa. Pero claro, sin Dios, yo lo experimentaba todo como una rutina, como una la ley, una te dicen, una ley de vida, hechos, ¿no? Sí. Esto es pues, como una sí. Planta que tú la riegas y la pones al sol, crece, se marchita y
vamos,
se
que me han puesto ahí. Puesto por el ayuntamiento y que la vida pase. ¿Qué has ganado?
Una vida nueva, una familia nueva. Un corazón nuevo, mucho más grande, una ilusión por vivir que antes no tenía.
Y espero
que algún día la vida eterna.
Claro que sí. Hermana Inmaculada, me he quedado sin tiempo. Gracias por estar hoy aquí. Gracias.
Gracias a ti.
Amigos. ¿Qué hemos ganado? Hemos ganado a Dios, que es lo más importante que hay en esta vida. Así que ganancias una, pérdidas cero. A ver, ahí lo tenemos. Tenemos a la Virgen, tenemos a Dios, tenemos una comunidad, tenemos... Hay que vivir la fe en comunidad, en un grupo, en una parroquia, en un colegio... Pero hay que vivirla, no podemos dejarla pasar, no podemos ponernos ahí como un poste puesto por el ayuntamiento y que la vida pase alrededor nuestro. Nada, aquí os dejo. Gracias por estar ahí. Gracias.